As time goes by, and when to love.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ayanta. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí seguimos con actrices que cantan. Marlene Dietrich esta noche. ¡Qué maravilla!
Marlene Dietrich. Vamos a dedicar toda la sección a esta actriz cuya vida y personalidad fue parte del mismo mito que generó en la ficción.
Uh-huh.
Así que bien, actrices que cantan, vamos a recordar a Marlene Dietrich.
Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marlene, mit dir, Lily Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marlene, mit dir, Lily Marlene. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marlene, mit dir.
Marie Magdalene Dietrich nace en Berlín, en Alemania, el 27 de diciembre de 1901. Conocida como Marlene Dietrich, fue una actriz y cantante alemana que también adoptó la nacionalidad estadounidense.
Hija de un teniente de policía y una joyera y relojera, tuvo una hermana mayor llamada Elizabeth. Ambas tuvieron una educación prusiana muy estricta, aprendiendo francés desde niñas bajo un sistema educativo basado en la disciplina militar que incluía duros castigos.
Desde niña aprende a tocar el violín. De hecho, su primer trabajo consistió en tocar en una orquesta que animaba las proyecciones de películas mudas, pero no pudo ser violinista profesional por una lesión de muñeca. También aprendió a tocar el acordeón y la sierra musical.
La pequeña Marie Magdalene manifestó interés por el mundo del espectáculo desde la niñez. Con apenas 11 años ya se hacía llamar Marlene, fusión de sus dos nombres.
Su debut en los escenarios fue como corista en un cabaret, en gira por Alemania y en espectáculos de revista en el Berlín anterior a Hitler, cuajado de locales nocturnos y famoso en Europa por su libertad sexual y el auge del travestismo.
Esta época marcó el carácter de la joven Marlene tanto a nivel estético, con su mítica imagen andrógina, como en su vida íntima, manteniendo relaciones tanto con hombres como con mujeres.
En 1922 intentó entrar en la escuela de interpretación del famoso Max Reinhardt, promotor del expresionismo en el cine y en el teatro, pero una audición fue rechazada. A pesar de ello, tuvo empleos como corista y pequeños papeles en locales que Reinhardt gestionaba.
Y tras varias apariciones como extra en el cine de los años 20, Dietrich hizo su debut oficial en 1923 con una fugaz aparición en El pequeño Napoleón, y ese mismo año participaba también en Tragedia de amor, en cuyo rodaje conoció a Rudolf Schieber, ayudante del director. Se casaron por lo civil en Berlín en mayo de ese mismo año, pero convivieron poco. Cada uno llevó su vida íntima por separado, aunque nunca se divorciaron y mantuvieron una cierta amistad.
Cuando nos casamos, era un hombre fuerte, un hombre viril. Y ahora, doctor, a veces se imagina que es una colegiala que hace novillos.
Oh.
Y ahora ya no lleva pijama. Le gusta dormir en camisón.
Eso no me gusta.
A mí tampoco. Es desesperante.
Oh, de ninguna manera, madame. La psiquiatría moderna tiene la solución de estos problemas. Créame, un pequeño tratamiento y ya verá cómo pronto le volverán a gustar los pijamas.
Es lo que le corresponde.
Sin lugar a dudas.
Bueno, escuchábamos ese fragmento de la película Deseo, que hizo junto a Gary Cooper, si no me equivoco. Pues en diciembre de 1924 la pareja tuvo una hija, María Elizabeth, más conocida por su nombre de casada, María Riva, quien sería la única descendiente de la actriz.
Aunque ya había participado en bastantes películas, el éxito le llegaría en 1930 al interpretar a la cabaretera Lola Lola, en la que será la primera cinta sonora europea, El Ángel Azul.
Dirigida por Joseph von Sternberg, El Ángel Azul fue prohibida por el Partido Nacional Socialista. En esta película, Marlene Dietrich interpretaba a su primera femme fatale, su primera mujer que arruinaba la vida de los hombres, con esa imagen que tuvo en tantas otras películas. Y la verdad es que El Ángel Azul se hizo popular en proyecciones clandestinas.
Joseph von Sternberg fue su mentor y el que hizo posible que naciera la estrella, ayudando a crear el estilo y la imagen que harían de Marlene Dietrich un mito. Su relación, además de laboral, también fue pasional.
Marlene tuvo que aprender inglés y refinar su apariencia. Transformó su figura robusta en esbelta, para lo cual adelgazó 15 kilos. se depiló las cejas como Greta Garbo y se extrajo las muelas del juicio para conseguir un rostro más anguloso.
Von Sternberg y dirigió a su diva tanto en Alemania como en Estados Unidos en 7 películas. Se dice que Sternberg tenía una relación tan íntima con la artista que este seleccionaba personalmente su maquillaje y vestidos para cada toma.
Su primer film en Estados Unidos fue Marruecos en el año 1930, bajo dirección precisamente de Sternberg y junto a Gary Cooper. Esta película causó revuelo por la escena en la que Marlene, actuando vestida de hombre con un frac, besa en la boca a una espectadora. Por este papel ella recibió su única nominación al Premio Oscar.
Durante los años 30, Marlene sigue protagonizando films dirigidos por Sternberg, pensados para su lucimiento, con una estilización visual y argumental que recuerda a los cómics y fotonovelas en los cuales interpretó papeles de mujer fatal, tales como Capricho Imperial y El Expreso de Shanghái.
En su séptima película con Sternberg, El Diablo era Mujer, del año 35, Dietrich encarnó a una devorahombres española con múltiples tópicos que motivaron las protestas del gobierno de la Segunda República Española.
El Diablo era Mujer fue prohibida en España y su productora accedió a retirarla del mercado, aunque fue un trabajo que contribuyó a la fama de la actriz. Se cuenta que Marlene conservó durante décadas una copia de esta cinta, lo cual evitó su desaparición.
A partir de 1933, Marlene Dietrich empieza a colaborar con otros directores con desiguales resultados. Rodó El Cantar de los Cantares con Rubén Mamoulian, film que no triunfó, pero sí que lo hizo Deseo, de la que escuchábamos antes un fragmento, en el año 36, de Frank Borzat, donde la diva volvía a codearse con Gary Cooper.
A pesar de este éxito, la baja recaudación de algunas de sus películas le pasó factura hasta el punto de que en 1938 le adjudicaron el apodo de Veneno para la taquilla, una etiqueta que los distribuidores de películas le colgaron también a otras estrellas de la talla de Greta Garbo, Mae West, Joan Crawford y Katharine Hepburn.
Sí que era dura la industria, Ayanta, porque sí. Si todas estas actrices se consideraban veneno por la taquilla, no sé qué es lo que esperaban de ellas realmente.
Es que es una trituradora la industria del cine. Totalmente. Lo sabemos, pero antes y ahora también.
Totalmente. Pues en el año 1937 rueda la Condesa Alexandra en el Reino Unido. Agravando el descrédito de la actriz, pues no resultó muy rentable y ella había cobrado nada menos que $450,000 de la época.
Durante el rodaje de esta película, los nazis le ofrecieron a Marlene ser la estrella principal del Tercer Reich. Dietrich rechazó enérgicamente la proposición y no solo pidió la nacionalidad norteamericana, concedida en 1939, sino que incluso creó un programa de apoyo a las tropas americanas. Recaudó fondos junto a otros actores y directores como Billy Wilder, grabó discos antinazis interpretados en alemán y actuó para las tropas americanas en más de 500 ocasiones.
Como consecuencia de todo esto, fue declarada traidora por su país. Cuando le preguntaban por qué se posicionó tan claramente contra la Alemania nazi, ella solo respondía en su lengua original, aus Anstand, que significa por decencia. Años después, recibiría la condecoración y medalla de la libertad de Estados Unidos.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing, where have all the young men gone? Long time ago, where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
De Marlene Dietrich se decía que tenía las piernas perfectas y se comenta que fueron aseguradas por $1,000,000 de la época.
Fue la única estrella que, al menos en apariencia física, era capaz de hacer sombra a la misteriosa Greta Garbo. En sus años de apogeo se quiso ver una rivalidad entre ellas y se contaba que rehusaban coincidir en films y actos públicos, pero según varios biógrafos, ambas actrices se conocían desde sus inicios en Europa.
En la posguerra, al reencontrarse Marlene con su hermana Elizabeth en Alemania, descubrió que esta y su marido habían gestionado un cine frecuentado por militares y funcionarios del campo de concentración de Bergen-Belsen, aunque la actriz procuró que la pareja no fuese represaliada por complicidad con el régimen de Hitler. Años después cortó el contacto con ellos y llegó a afirmar que no tenía ninguna hermana y que siempre había sido hija única.
Con el paso de los años, Marlene Dietrich va dejando atrás su imagen de reclamo erótico, protagonizando películas en las que muestra un nuevo y brillante registro interpretativo, como Pánico en la escena, de 1950, una película de Alfred Hitchcock, Encubridora, de Fritz Lang, en el 52, Berlín Occidente, en el 48, y Testigo de cargo, en el 57, ambas de Billy Wilder, así como en Sed de mal, del 58, de Orson Welles, y junto a Charlton Heston y Janet Leigh.
Marlene admiraba tanto a Orson Welles que siempre decía que la gente debería santiguarse antes de hablar de él. Sin embargo, con Billy Wilder tuvo fricciones al discutir sobre la iluminación de sus películas porque ella consideraba que no le favorecía.
Marlene Dietrich fue un icono de la moda para los altos diseñadores, así como para las estrellas que la sucedieron. Vistió diseños de Chanel, Balenciaga, Hermès o Christian Dior y popularizó, entre otras prendas, el uso de pantalones en las mujeres.
No puedo comprarte pendientes de diamantes ni collares de perlas.
Collares de perlas. Un collar de perlas es lo que nos separa.
Dietrich requería constantemente tener un espejo a su disposición en cualquier lugar que estuviera. Tenía miedo obsesivo a los gérmenes y dicen que chupaba limones a diario para mantener los músculos de su rostro bien tensos.
En Vencedores o Vencidos, la película sobre los juicios de Nuremberg, rodada en el 61 por Stanley Kramer, hay una escena en la que Marlene pasea por la calle junto a Spencer Tracy mientras se escucha como música de fondo de una taberna alemana la famosa canción Lili Marlene, que ella popularizó en su juventud y que ella misma tradujo al inglés para la película.
La libertad sexual de Marlene Dietrich era vox populi en Hollywood, aunque en su momento no trascendió al gran público. Formaba parte del llamado círculo de costura, un grupo de estrellas femeninas de Hollywood lesbianas o bisexuales, entre las que también se encontraban Joan Crawford o Barbara Stanwyck. Se le atribuyeron romances con Edith Piaf e incluso con Greta Garbo, con la que además compartió amante, la poetisa americana de ascendencia española Mercedes de Acosta.
Marlene tuvo relaciones con algunos compañeros de reparto como James Stewart, John Wayne y Gary Cooper, enfureciendo a la pareja de este, Lupe Vélez, así como con Errol Flynn, Frank Sinatra, entre otros. Además, presumía de haber tenido relaciones con los tres Kennedy, Joseph Patrick Jr. y el presidente John Fitzgerald.
Te he dicho siempre que no mezcles el amor con los negocios.
No seas absurdo, Carlos. Ese hombre me interesa tanto como tú. ¿Eso debería satisfacerte?
Cumplidos los 50, tuvo otra relación, esta vez con Jules Briner, que se alargó por una década. Según su hija, a Marlene en realidad lo que más le estimulaba era seducir y sentirse deseada. El gran amor de la actriz, según algunas fuentes, fue el actor y héroe militar francés Jean Gabin.
Desde la década de 1950, Dietrich fue reduciendo su actividad en el cine. Su último papel protagonista sería en Sede Mal, del 58, de su gran amigo y admirado Orson Welles, aunque aparecería en el 61 en Vencedores o Vencidos y participaría en varios documentales en los siguientes años.
En 1953 firma un suculento contrato con el Sahara Hotel de Las Vegas, $30,000 semanales por un show de corta duración donde, cumplidos 52 años, lució una espléndida figura enfundada en un vestido de chifón de seda con pedrería, de efecto nude, aparentaba que estaba desnuda, que causó sensación.
A lo largo de casi dos décadas recorrió medio planeta con sus giras, desde Brasil hasta Japón, pasando por Sudáfrica y Rusia, manteniéndose en activo hasta 1975. En España se recuerda su actuación en Palma de Mallorca en el 72, en la sala de fiesta Titos.
Señor Bradley, le sienta bien la luna española. Nunca le había visto bajo su luz.
Ni siquiera me escuchaba.
Oh, claro que sí. Escuché todo cuanto dijo. Las chimeneas, Detroit, su trabajo. Lo necesita y lo detesta. ¿No es eso lo que siente por mí?
No exactamente. Nunca he dicho que la quería.
Embustero.
¿Cuándo?
Quizá lo soñé mientras dormía. Oh, sí, debo haberlo soñado. Porque le oí decir que estaba loco por mí. Y que me quería. Pero estoy segura de que no lo sentía.
Siento todo lo que digo.
No, en absoluto. Madeleine, la quiero. Y cuando se despierte la tomaré en mis brazos y la besaré.
Hasta la mitad de los años 60, el director musical de sus recitales fue el famoso compositor Burt Bacharach, con quien mantuvo una relación. Sus arreglos orquestales ayudaron a disimular la limitada voz de la estrella y aportaron a sus canciones efectivos toques dramáticos.
El director de cine Peter Bogdanovich comentó, maravillado, sobre un recital de la diva lleno de efectos sincronizados con los músicos y gesticulaciones, que Marlene da trascendencia a lo que canta, mientras otros críticos, menos entusiastas, atribuían parte del éxito a la nostalgia.
En estos recitales siempre utilizaba corsés que comprimían su cuerpo bajo espectaculares trajes que simulaban transparencias. La iluminación estaba cuidadosamente estudiada, recurría a leves estiramientos faciales improvisados, tensando la piel con trenzas y esparadrapo bajo sus pelucas.
Estos recursos estéticos ayudaron a Marlene a mostrar una imagen bella y glamurosa cumplidos los 70 años, pero en una ocasión dijo a un espectador que la observaba con prismáticos: "No los use porque se rompe la magia".
Su repertorio incluía canciones de sus películas, así como temas populares de aquel entonces, como el Ne me quitte pas de Jacques Brel, Marie Marie de Gilbert Bécaud, el Moon River que había hecho célebre Audrey Hepburn, el Blowing in the Wind de Bob Dylan, incluso cantó el Light My Fire de los Doors, o también hizo bastante popular la Vie en Rose de Edith Piaf.
quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Cuando regresó a su país natal para actuar en 1960, el público de Alemania Occidental la abucheó acusándola de traidora, mientras que el de Alemania Oriental la vitoreó.
En 1962 actuó en Israel, recibiendo una buena acogida. Incluso interpretó canciones en alemán, rompiendo así una especie de tabú.
En 1968 recibe un premio Tony por su espectáculo de Broadway An Evening with Marlene Dietrich, una noche con Marlene Dietrich, galardón que recibió de manos de Gregory Peck. El show fue repuesto en Londres en 1972 bajo el título I Wish You Love, que deseo amor, para ser grabado como un especial de televisión.
Consciente en todo momento de su rol de estrella, Marlene apareció en el escenario con un gran manto de plumón de cisne valorado en $8,000 y un ceñido vestido cuajado de pedrería.
La estrella, reacia al medio televisivo, exigió que el show se grabase en un teatro de verdad con público, no en un plató, y pidió por su trabajo $250,000, cifra récord, reservándose además el copyright de la grabación después de que se emitiese dos únicas veces, una en Estados Unidos y otra en Reino Unido, ambas en 1973, con gran éxito de audiencia y crítica. Si bien la diva se mostró disconforme con el resultado de la grabación, pero si queréis vosotros podéis disfrutar de esta última actuación de Marlene Dietrich, porque el espectáculo entero se encuentra en YouTube. Podéis verlo porque es muy bonito.
Superó un cáncer de cérvix en 1965 y en 1973 se cayó al foso de la orquesta durante una actuación en Maryland, hiriéndose en el muslo izquierdo. Otro percance puso fin a su carrera en 1975. Se rompió una pierna en Sydney al caerse justo cuando iba a salir al escenario.
Tras 15 años de inactividad en el cine, apareció brevemente en la película de David Hemmings, Gigolo, del año 79, una película sobre la prostitución masculina en el Berlín de los años 20, precisamente esa época que había vivido la propia Marlene. La película estaba protagonizada por David Bowie y Kim Novak.
Pasó su última década principalmente en reposo en su apartamento en la avenida Montaigne de París, tiempo en el cual no fue vista en público. En sus últimos años vivió rachas depresivas y sufrió una caída en su cuarto de baño que empeoró su ya precaria movilidad.
Maximilian Schnell, que había trabajado con Marlene en Vencedores o Vencidos 20 años antes, consiguió que ella accediese a una entrevista para un documental biográfico en el año 84, que se llamó Marlene.
La diva aceptó bajo la condición de que fuese una grabación solo de voz, pues no quería mostrar su rostro, de modo que las imágenes visibles son fragmentos de sus viejas películas y encuadres del salón parisino donde Marlene hablaba.
Bitte geh nicht fort, was ich auch getan, was ich auch gesagt, glaube nicht ein Wort, denk nicht mehr daran, oft sagt man im Streit Worte, die man dann später tief bereut, dabei wollt mein Herz ganz dein eigen sein. Ich liebe dich, lieb nur dich allein. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Bleibe nah bei mir, gib mir deine Hand, ich erzähle dir von dem fernen Land, wo man keinen Zorn, keine Tränen kennt. Keiner Macht der Welt Liebendem ertrennt, wo auf weiter Flur blüht kein Herzeleid, wo ein treuer Schwur hält für Ewigkeit. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort, lass mich nicht allein, wenn du mich verlässt, stürzt der Himmel ein, lass uns so wie einst stumm am Fenster stehen, Traum verloren sehen, wie die Nebel drehen, bis am Himmelszelt voll der Mond erscheint, unsere beiden Schatten. Liebevoll vereint. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Glaube mir, ich werd deine Sehnsucht stillen, werd dir jeden Wunsch dieser Welt erfüllen, werde alles tun, was ich hab versäumt, die Frau zu sein, die du dir träumt. Lass mich nicht allein, ich beschwöre dich. Lass mich nicht allein, denn ich liebe dich. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Bitte.
El documental terminó siendo mucho más crudo y revelador de lo que Dietrich esperaba. El director hábilmente ilustraba sus medias verdades con imágenes de archivo que la dejaban en evidencia, lo cual la enojó y motivó que Marlene rompiese el contacto con Schnell, si bien se reconcilió con él cuando el reportaje fue nominado a un Oscar. Además, recibió varios galardones y los elogios de la revista Newsweek, que afirmaba que era un film único, posiblemente el más fascinante y emocionante que nunca se ha hecho sobre una gran estrella del cine.
Marlene Dietrich murió el 6 de mayo de 1992 a los 90 años. Su ceremonia fúnebre fue realizada en la iglesia de la Madeleine de París ante 3.500 personas y una multitud fuera del templo. Su cuerpo, cubierto con una bandera de los Estados Unidos, fue enviado a Berlín, donde fue enterrada en el cementerio municipal de Berlín-Schöneberg, su lugar de nacimiento.
Justo antes de morir, Marlene Dietrich dijo al amigo que la acompañaba en el dormitorio de su vivienda en París: "Lo quisimos todo y lo conseguimos, ¿no es verdad?".
Y nos vamos, Fran, ¿no?
Pues sí, hasta aquí llegamos. Vamos a terminar con una canción preciosa, una versión preciosa que hizo Marlene Dietrich de My Baby Just Cares For Me, de Nina Simone. Pero antes me gustaría escuchar a Yanta, si a ti te apetece,
¿sí?,
las palabras que escribió Mercedes de Acosta, que había sido amante de Marlene, en un poema que, si os interesa la obra de esta mujer, que es muy interesante, podéis encontrar en la recopilación bilingüe de sus trabajos llamada Imposeída, que está publicada por la editorial Torremozas el pasado año 2019. Así que si queréis escuchamos este trocito del
pues
poema
de Mercedes de Acosta. Os lo leo, dice así: "Nunca lograrán someterme, ni comprender el verdadero secreto de mi ser. Tal vez logren con pasión y violencia poseer mi cuerpo, pero mi alma, siempre virgen, vagará eternamente imposeída".
My baby don't care for clothes, my baby don't care for show, my baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces, my baby don't care for high-toned places, my baby don't care for rings and other expensive things, she's sensible as can be. My baby don't care, oh no, it, my baby just cares for me. My baby's no Cuomo fan, and Elvis is not a man, my baby just cares for me. My baby don't care for Marlon Brando, she'd neither have me to hold her hand. Oh, my baby don't do the twist, and even Sinatra's kiss is something that she can't see. I wonder what's wrong with baby.
Y vamos con la leyenda del tiempo. Eva Guillamón nos va a hablar de los cuadros de Serrat y Signac.